En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, estrenamos Cuaresma con el primer viernes en nuestro Espejo de la Iglesia. También despidiendo el mes de febrero en este espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Comenzamos la Cuaresma y desde hace 21 años hay una compañera de viaje en el itinerario cuaresmal, que es la hucha que cuaja el gesto cuaresmal de la ayuna comparte y ora. Nos acompañan hoy en el estudio doña Sonsoles López Huete.
Buenas tardes.
Bueno, eres la directora de Cáritas Diocesana de Santander.
Sí.
También nos acompaña doña Estefanía Chávez Salgado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ella es trabajadora de Cáritas del área de sensibilización, que gestiona pues también este gesto de cuaresma. Y don Juan Luis Torrebaja, buenas tardes.
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Que es párroco de Laredo, es mi arcipreste, así que voy a tener cuidado con él, que si no igual, a lo mejor, pero bueno. Y también pues es uno de los que ha coordinado, bueno, que ha acompañado de cerca uno de los proyectos que se ayuda desde esta colaboración, desde esta limosna que damos los cristianos en la hucha de cuaresma. Bueno, para empezar, Sonsoles, creo que igual a lo mejor es bueno poner un poco cómo es este gesto, ¿no?, de la cuaresma, qué significa, y también pues a veces para los cántabros, ¿no?, cómo nos lo tomamos también, ¿no?
Sí, este gesto es una iniciativa de la diócesis, donde nosotros, Cáritas Diocesana de Santander, somos los gestores. Partimos de que la cuaresma 2020, ayuna, comparte y ora, es entregar a nuestros hermanos no lo que nos sobra, sino más allá. Tenemos 13 proyectos, están en América, en África, en Asia y en Europa. Son proyectos que cuando los hemos recibido y el equipo ha estado revisándolos y luego los hemos llevado a don Manuel, te conmueven, te remueven y te das cuenta de cómo esos misioneros y misioneras entregan toda su vida y cómo las comunidades donde ellos están también entregan a esos misioneros su forma de vivir, de estar, de compartir muchas situaciones de exclusión y de injusticia. Tenemos al párroco de Laredo, que él nos explicaba el otro día sobre el proyecto en Bolivia, y donde el único sitio donde tienen de encuentro la población de esa zona es en esa parroquia. Uh-huh. Es importantísimo, gente que vive sin nada. Tenemos 13 proyectos, entre ellos el Hogar Belén, que siempre le menciono porque es el proyecto nuestro de la diócesis de Santander, donde las hermanas de Hogar Belén, las hermanas de la Caridad de Santa Ana, entregan su vida para personas que están con una enfermedad crónica, pero con muchas ganas de vivir y de salir adelante.
Son todos proyectos que vienen avalados, ¿no?, y demás. No sé, Estefanía, ¿cómo se gesta, cómo se selecciona?
Sí, nosotros a partir de octubre abrimos el plazo de recepción de proyectos. Los proyectos tienen que venir siempre respaldados por el obispo de la zona o por el superior de la comunidad. Intentamos que los proyectos que seleccionamos sean proyectos que tengan gran repercusión social en esa zona, que mejoren, que cambien las vidas de la gente de allá. Y también buscamos siempre que estén relacionados con Cantabria, ¿no?, que vengan siempre pues de la mano de alguien, pues de un párroco de la región, de un misionero que ha nacido aquí que está allá, o de una misionera, y esta es un poco la idea. Tenemos hasta finales de noviembre para el plazo de recibir proyectos, y a partir de ahí los estudiamos, comprobamos que tienen toda la documentación necesaria, y hacemos una evaluación de todos los proyectos y es junto con don Manuel con quien decidimos cuáles son los proyectos que pasan a formar parte de la hucha cada año.
Uh-huh. Me imagino que dentro de esos proyectos pues a veces haya proyectos de mucha envergadura, Y hay otros pues que son más sencillos, ¿no? El año pasado era aquel de las cabras, ¿no? Que era comprar 100 cabras, que me acuerdo yo, porque era así como muy anecdótico, ¿no? Pero ¿hay algún otro proyecto así, Sonsoles, que digas, pues mira, este proyecto es muy significativo por lo que significa para esa población, ¿no?
Los 13 proyectos yo no podría quitar ninguno, porque uno es un dispensario y centro de promoción. Otro es, a mí me ha impresionado mucho el cuidado de salud mental en Kinshasa, en República Democrática del Congo, también porque tengo amigos de allí y me cuentan la situación de los enfermos psiquiátricos, donde por cultura piensan que es brujería, les abandonan siendo niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, y su situación es tremenda, porque añadimos la situación de calle a una situación de una enfermedad mental, pero cualquiera...
A veces hasta se les ata con cadenas y todo, ¿no?
Bueno, la situación es terrible, y estas hermanas están acondicionando un sitio para que ellos puedan tener, además de la medicación, un sitio donde se recuperen y volver a sus familias. También tenemos saneamiento para aguas limpias. Nosotros nos parece algo muy normal tener un cuarto de baño y tener agua corriente, pero en sitios que donde las aguas fecales están en la calle y donde les pican los parásitos, los insectos, y hay enfermedades. Es todo como una cadena, la cadena de la pobreza, pero que es por una injusticia y que tenemos que romperla. Y ahí la sociedad cántabra es la que tiene que decir: nosotros vamos a ser solidarios. Y con esta hucha, que es algo simbólico, porque también hay dos cuentas de banco, en Liberbank y en el Banco Santander, donde se puede ingresar el dinero, poder de verdad no dar lo que nos sobra, sino dar de verdad lo que sentimos que tenemos que aportar como creyentes y como sociedad. Con una responsabilidad hacia este mundo que a veces es muy injusto.
Me anticipaba yo y repartía alguna hucha, que ya comenzaba la cuaresma, pues digo, para que ya empecéis a hacer el ayuno de hoy, le hagáis limosna y demás, ¿no? Una de las cosas que les decía es: mirad, esto no es para echar la calderilla, ni tampoco es para que a la última hora metamos un billete de 5 euros. No se trata de esto, o sea, porque es un gesto, es una invitación, es algo que nos va a recordar durante toda la cuaresma, estando en casa, de los pobres, de los necesitados y tal, pues es como un gesto de eso, ¿no? De recuerdo, ¿no?
Mira, Antonio, ahora que hablas de los niños, decirte, por ejemplo, para que ellos se den cuenta y sensibilizar, el proyecto que le gusta mucho, ¿verdad?, a Estefanía, de las maestras descalzas. Es un proyecto donde en la India... no digo el sitio porque es muy difícil. Los niños que no tienen medios y que están en una situación de exclusión, porque sus familias no pueden pagarle un colegio privado, cuando van a la escuela no logran ni la alfabetización. Entonces estos niños no pueden salir de esa situación de pobreza. Y hay profesores que después del colegio les van y les dan apoyo escolar y refuerzan para que ellos puedan salir adelante y por lo menos tener la primaria y la secundaria. Pues eso para los chavales que están en los colegios es importante explicárselo.
Claro.
Porque ellos ven tan normal ir al cole, pero es que hay niños que no pueden ni aprender a leer.
A veces ni quieren, ¿no? Dicen, no, otra vez al cole, ¿no? Y sin
pues,
embargo, otros niños...
Fíjate qué ejemplo para ellos de sensibilización.
Estefanía, ¿qué...? Has hablado de cómo se gestan los proyectos y demás, pero imagino que luego todo eso también tendrá pues como una especie de, vamos a decir, no de memoria, pero decir cómo se ha terminado, ¿no?, haciendo y demás, para que de algún modo nosotros podamos también verlo, ¿no?
Sí, creemos que eso es importante, ¿no? Creemos que es importante que la gente conozca con su esfuerzo, con su sacrificio cuaresmal traducido en limosna que se ha enviado a estos proyectos, bueno, pues la repercusión que ha tenido, ¿no? Es por eso que este año hemos puesto a disposición de los sacerdotes para que en las parroquias se pueda trasladar, bueno, una pequeña presentación con un par de proyectos para que tampoco sea una cosa muy extensa y con un poco esta devolución que nos han hecho desde los proyectos de cómo este gesto que cambia nuestras vidas porque nos hace concienciarnos con la realidad de la pobreza y nos hace tomar un poco contacto con el verdadero significado de la cuaresma, ¿no? Allí también produce cambios en las vidas de muchas personas, ¿no? Lo importante que es, y yo creo que nos anima esto a seguir haciendo esfuerzo, a seguir donando y a sentirnos también más cercanos a nuestros hermanos en estos países.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Luis, buenas noches. ¡Ay, qué alegría me das! Porque una de las casas, la sala grande, se está cayendo ya. Está ya para el arrastre. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Muchísimas gracias. Bueno, ya os iremos informando de todo. Entonces, hasta final de año sería, ¿no? Bueno, entonces le tengo que preguntar al señor Ernesto, que es el catequista, el encargado de aquella zona. Ahora mismo se lo voy a preguntar y mañana por la mañana ya te digo, porque si no te voy a despertar. Porque, claro, nosotros queremos que sea para la capilla, pero no solo para la capilla, sino que sirva también. No hay salas de reuniones por allí. Los vecinos, cuando se reúnen, a veces si llueve, pues nada, allí mismo, en un parquecito, que es lindo el parque, pero ahí están. Entonces, pues no sé cuántos. ¿Cuántos serían de la capilla? Serían como 200 personas o así, de la capilla, ¿no? Niños de comunión, de confirmación, adultos de... Son comunidades que no son muy grandes. Pero luego, claro que sí, que sería también para el servicio de la escuela que está enfrente y alguna vez pues la podría necesitar. Y sobre todo para reuniones de la vecindad, ¿no? Los vecinos cuando tienen también la podríamos utilizar. Ay, va a ser genial. Muchísimas gracias. ¡Qué alegría! Todos estos días ya estaba yo pensando, porque yo sé que era un, no sé, como un proyecto, ¿no?, cuaresmal. Y entonces yo me estaba ya acordando. Qué bien que ya has respondido. Bueno, pues un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Chao.
Bueno, Juan Luis, ¿y esto que acabamos de escuchar, qué es?
Pues esto es la alegría de una religiosa cuando sabe que su pequeño proyecto lo va a hacer en este gesto de cuaresma y va a recibir la ayuda que tanto tiempo han esperado porque no tenían posibilidades de arreglar esa parte que va a ser centro pastoral para nosotros, diríamos, que va a ser ayuda para la escuela del pueblo y un centro comunal. La gente se reúne allí por muchos motivos y todos los locales se ponen a disposición de quien lo necesita en cualquier momento.
Bueno, cuéntanos un poco sobre el proyecto, sobre qué se ha pedido y qué pues también se va a hacer allí, porque además de la cantidad que se ha pedido de dinero, hay también un apoyo, digamos, de las personas de la propia comunidad, ¿no?
Claro. A mí me gustaría que pudieras ver la presentación de este proyecto. Yo creo que no sé si es el único, yo no he visto los demás, pero este es el primero, además, que han mandado lo que van a gastar en cada cosa, incluidos los clavos, incluido el trabajo que va a hacer la comunidad. Porque dice, esto incluye el trabajo del techo, el trabajo... Pero de las ventanas no, que lo pone la comunidad. El trabajo de no sé qué lo pone la comunidad. Es decir, ellos no pueden llegar a todo. Y hay cosas, como nosotros tenemos a veces, que tienen que ser técnicas. Pues de un albañil que sepa hacer masa para aquello. Y entonces ese es el técnico. Pero todos los demás colaborarán en traer la arena, en traer el cemento, en traer no sé qué, en hacer eso. El cemento habrá que comprarlo. Pues te dice hasta el número de sacos de cemento y de todo que van a necesitar. Y ese es el proyecto de un lugar, unas escuelas, una parroquia, y lo funcionaba como escuelas, pero estaban muy mal y entonces hicieron otras nuevas, pero eso se fue abandonando. Pero se necesitan locales de la parroquia, tenemos fotografías de todo ello y yo con la Inmaculada, que es la religiosa responsable de este proyecto, y con ella una de la comunidad de aquí de Laredo y yo mismo, pues hemos hablado mucho, nos lo ha presentado, lo hemos visto cómo es, y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión poder colaborar en un proyecto que, como ella dice, va a afectar a unas 300 personas directamente, niños, jóvenes, adultos, pero que después también ella, no sé si lo dice en ese audio o en otro que yo tengo con ella varios, significa que también está abierta a quien lo necesite. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque eso nos hace sentir, y quizá en esta Europa nuestra iglesia y nuestra fe debiera abrirse más al mundo en el que vive y colaborar y compartir con aquellos que están a nuestro lado sin preguntar tú a qué grupo perteneces, que es mucho lo que llevamos hoy, ¿no? Allí eso no existe. ¿Por qué? Porque existe sobre todo la necesidad de salir adelante juntos. Y eso lo tienen ellos en su ADN y nosotros lo teníamos en algún tiempo, cuando en los pueblos y en los sitios las puertas de las casas estaban abiertas y todo el mundo entraba y salía y jugaba, iba y venía. Y creo que por el progreso, pues lo hemos perdido. Y creo que hemos perdido comunidad y hemos ganado individualidad, ¿no?
Bueno, pues con esta llamada de atención del párroco de Laredo, de Juan Luis, también recordar eso, 13 proyectos del mismo formato, del mismo estilo, de la misma necesidad, y también en los que, pues también desde la Diócesis de Santander, con este gesto de Cuaresma, colaborando pues también en esa gestión Cáritas Diocesana, pues podemos todos ayudar. Si quieren informarse, ya saben que pueden informarse a través de la web, pero también en Cáritas también se pueden informar. En las parroquias, además de darles las huchas, pues también a lo mejor pues le pueden preguntar a los párrocos, pues también sobre contenido y demás. Y muy importante, van ahora, yo creo que nos vas a informar, Sonsoles, del número de cuenta, ¿no?, al que se puede también hacer los donativos, ¿no?
Pues sí, con Liberban, yo creo que Liberban y Banco Santander, con decir el concepto gesto de Cuaresma, pueden ingresarlo sin tener que dar el número de cuenta, que es largo. Concepto gesto de Cuaresma. Y que gesto para cambiar vidas. No lo olvidemos esta Cuaresma.
Muy bien, pues me agradeceros de que hayáis compartido con nosotros este rato de espejo.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el pasado 20 de febrero teníamos en nuestra diócesis a don Fernando Vidal Fernández, que compartía con nosotros, con los sacerdotes, una conferencia que se llamaba ¿Cómo está la familia en la sociedad actual? La situación de los matrimonios y familias a acompañar. Pero también tuvimos la oportunidad de a este doctor en sociología y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas preguntarle sobre la eutanasia y sobre esta realidad tan, tan preocupante. Llevamos un tiempo oyendo hablar de la ley de eutanasia. Parece preocupante que haya leyes que se dicten pues por un acuerdo de una mayoría. Dentro de, pues, el ámbito de la sociología, ¿cómo se ve este planteamiento, ¿no?
Bueno, primero es cierto que en democracia decidimos por mayorías, ¿no? Y eso es positivo en el sentido de que vamos construyendo opiniones en clave demócrata. Pero es verdad que hay ciertas cosas que no pueden estar sujetas a mayorías, ¿no? No podemos violar los derechos humanos porque hay una mayoría de gente que opina que los inmigrantes no deben ser salvados en el Mediterráneo. No podemos violar los derechos humanos de aquellos que son más vulnerables porque la gente no tenga conciencia sobre ello. Entonces es cierto que el principio de la vida, que el final de la vida son momentos liminales que requieren cierta especial protección, igual que no soportaríamos el que una mayoría nos dijera que tiene que haber una raza aria ni que tiene que haber personas que estén esclavizadas. Dicho esto, cuando vemos el apoyo mayoritario que hay en España a eutanasia, tendríamos que preguntar qué significa eso y qué entiende la gente por eutanasia. Porque es cierto que vivimos en una sociedad que es capaz de vencer el dolor, que es capaz de buscar ese tránsito de la muerte y de la agonía sin necesidad de encarnizamiento, y hemos avanzado mucho en ello y ha avanzado la Iglesia en el cuidado de la vida. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde deberíamos insistir mucho más. Yo creo que la gente no está afirmando que pueda haber un suicidio asistido, ¿no? Eso es otra historia que realmente va mucho más allá de lo que es el sufrimiento de las personas al final de su vida. Y ahí es donde debería haber una reflexión en la que llamemos a las cosas por su nombre para saber realmente qué es lo que opina la gente. Nuestra posición al respecto, pues evidentemente nos lleva a decir que la vida siempre puede más, que la esperanza siempre puede por encima de las depresiones, y que no podemos estar dejando que la gente no proteja su propia vida por el hecho de que le pongamos unas condiciones de vida tan duras que al final se deja vencer. Por lo tanto, necesitamos dar prioridad a la vida, necesitamos defender la vida, que es el primer derecho humano, el derecho a defender la vida, y necesitamos el actuar desde bases y fundamentos mucho más profundos.
Hace un mes, concretamente, Walter, responsable del servicio de atención espiritual y religiosa del Hospital Santa Clotilde, comentaba que de todos los casos que llegan a este hospital en el que pues, se practica tratamientos paliativos, de todos los que llegan, que pueden ser 250 personas al año, 3 vienen con la idea de la eutanasia nada más llegar. Pero que al aplicar y acomodar el tratamiento o lo que también palia un poco su sufrimiento y al volver a tener junto a ellos su ámbito familiar, esos enfermos ya terminales no pedían la eutanasia, no volvían a mencionarlo. ¿Cómo se puede entender este cambio de actitud?
Bueno, es cierto que nuestra sociedad esconde la enfermedad, esconde la muerte, esconde el final de los días. Y lo que es cierto es que necesitamos humanizarlo muchísimo más, necesitamos comprender que es parte de la vida humana. Cuando uno estigmatiza tanto la enfermedad, acaba escondiendo los límites, acaba incluso ocultando los fracasos en la vida y sobre todo no afronta el hecho de la muerte, pues nos encontramos con que la gente es incapaz de asumir que la muerte forma parte de tu proceso vital, ¿no? Que vamos a morir y por lo tanto que cada minuto que vivimos es definitivo, es decisivo, está lleno de eternidad. Y en ese sentido necesitamos, por lo tanto, cambiar la cultura de la salud, cambiar la cultura en relación a la enfermedad y a la muerte. Necesitamos mirarla cara a cara, necesitamos que los chicos vean que forma parte de la vida. Si no, es cierto que cuando se llega a estas situaciones, pues uno es incapaz de mirarla cara a cara a la muerte y por lo tanto lo que quiere es cerrar los ojos y lo que quiere es que esto termine de cualquier forma. ¿Por qué? Porque en el fondo quizás estamos haciendo pesar sobre las personas enfermas o sobre las personas mayores una estigmatización que acaba condicionando mucho sus decisiones. Y cuando encuentra un proceso de humanización de esos periodos de enfermedad, cuando encuentra que la familia puede solidarizarse y puede acompañarle en esos momentos, pues se producen experiencias muy diferentes.
No sé si esto también está llevando a que haya una mayor y más profunda soledad en medio de nuestra sociedad.
Bueno, sí, efectivamente la soledad es una epidemia en todo Occidente. Nos encontramos con situaciones cada vez más frecuentes de aislamiento y ya no solamente de los mayores, sino también de los jóvenes, de las personas adolescentes, incluso personas en su trabajo se sienten solas. Lo que ha habido en su conjunto, y lo decíamos en el informe FOESA, ha sido un gran periodo de desvinculación. Se ha producido la gran desvinculación. El deshilachamiento de las comunidades y de los lazos entre la gente. Y lo que necesitamos es ir en dirección contraria, en la humanización, el que vivamos en comunidad, porque el hombre es relacional y, por lo tanto, sin esa relación, la vida pierde gran parte de su sentido. Y esto afecta especialmente a las personas mayores que no solamente a veces se sienten solas, sino que no están en periodo productivo laboralmente, pero que aportan valor a la sociedad. Por lo tanto, necesitamos, como dice el Papa, el recobrar el valor de los mayores, el valor de la experiencia, el valor de las historias, el valor del cariño y de la ternura. Muchas personas mayores, cuando ya han tenido hijos y ahora tienen nietos, pues cambian sus actitudes y son capaces de relacionarse de una forma diferente, son capaces de ser personas con otra mirada, mucho más a largo plazo, trabajando mucho las dimensiones del cariño. No son responsables de los niños, diríamos, en primera línea, sino que refuerzan, son lugares de confianza. Y necesitamos realzar el valor de los mayores, sencillamente porque cuando tienes 65 años no eres mayor. Todavía te falta un tercio prácticamente de la vida o un 20% de la vida por vivir y ahí hay todavía muchísimo que aportar y conforme vamos subiendo en esperanza de vida queda más claro que el último tercio de la vida es un tercio productivo de valor que se basa fundamentalmente en la comunidad y la ciudadanía y por lo tanto lo que necesitamos es habilitar el tiempo de los mayores y no acortarlo.
Mañana tenemos el día de regalo que cada 4 años nos da el ajuste de calendario. No sé si será buen modo, pero es el que les proponemos. En nuestra diócesis, desde la Delegación de Liturgia y Espiritualidad, se organiza el Retiro de Cuaresma, que tendrá lugar en el Seminario de Corbán desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, que predicará el padre pasionista Rodrigo Sevillano. Les invitamos a que se pongan así en marcha hacia la Pascua con una buena preparación cuaresmal, que puede significar este retiro o cualquier otro que se organiza dentro de la diócesis. Mismamente, en Santo Toribio, desde las 10 y media a las 5 de la tarde, ese mismo sábado, mañana, don Juan Carlos Fernández Ruiz, delegado para el clero, dirigirá el retiro. Nos informan que debemos llevar el bocata si queremos participar. Lo organiza la Cofradía de la Santísima Cruz y el Arciprestazgo de la Santa Cruz. Y la semana que viene tendremos el retiro EFETA para jóvenes, por lo que les pedimos un recuerdo en la oración por los que vamos a participar de él. Y también otra opción para poder también animar el alma es el retiro que va a haber Es tu tiempo de conversión, retiro arciprestal de Cuaresma Soto Valvanuz, que será, ya digo, el 7 de marzo en el monasterio de la Canal, que habrá una oración a las 10 de la mañana y después de una meditación y de comida fraterna y demás, también pues habrá un testimonio de María Martínez, que bueno, pues se ha hecho famosa en las redes por ser esta adalid contra el aborto, testigo pues también de esta esperanza. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.